COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este primer lunes de la primavera de este año 2021, una primavera que ha comenzado con tiempo anticiclónico que de momento nos acompañará durante los próximos días. En los próximos minutos también os vamos a hablar de temas destacados aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Os acompañaremos hasta la una y después en el espacio de opinión del oyente en el tiempo de usted dirá entre la una y 20 y la una y media. Francisco Soriano, gerente del Hospital Juan Cardona de Ferrol, nos acompañará para hacer balance de la situación de este hospital privado que tiene concierto con el Sergas después de un año de pandemia sanitaria. Y es que allí precisamente se produjo el primer fallecimiento por COVID-19 de la comarca de Ferrolterra. En la sección Libros COPE charlaremos con Ángeles Carbajo, una orientadora escolar que acaba de sacar a la luz su primer libro, Renglones de Mujer, en el que hay un relato ambientado en Ferrol, ciudad en la que la autora vivió durante unos años en la década de los 80. Y con Isabel Maroño, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, también tendremos un pequeño espacio para hablar de la campaña de la vieira que comienza hoy en la ría ferrolana y que podría suponer un pequeño alivio a la crítica situación de falta de productividad que atraviesan el sector y también las cofradías de Mugardos y de Varallobre. En cuanto a la COVID-19, nuestra demarcación sanitaria continuamos registrando un moderado descenso en el número de casos activos. Son 197. Baja también la hospitalización, 20 pacientes, 17 en planta y 3 en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas se localizaron 5 nuevos positivos, los mismos que el día anterior, tras la realización de un total de 181 pruebas PCR realizadas. A pesar de todo, las conductas incívicas siguen siendo habituales en nuestro entorno, porque en la noche del 19, en ese día del Padre y de San José, la policía tuvo que dispersar un botellón en la Plaza del Inferniño, en Ferrol, en el que participaban alrededor de 40 personas. Y también había otro similar, aunque con menos afluencia, en la Casa del Mar. También en Cedeira la policía tuvo que desalojar un local de hostelería por incumplimiento del horario. Además, esta misma mañana el diputado del BNG en el Parlamento de Galicia, Ramón Fernández, realizó declaraciones a los medios con respecto a la moción del BNG sobre la situación industrial y económica de nuestra comarca, que se va a debatir en el Pleno del Parlamento Gallego la próxima semana. También estamos pendientes de las declaraciones del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela, que ha presentado esta mañana una moción en defensa de los intereses de la ciudad y sobre la situación también laboral y económica que atravesamos. Ahora echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos totalmente despejados, estamos bajo la influencia de un anticiclón y la temperatura es de 16 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan más detalles.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a semana con influencia anticiclónica. De momento seguimos na influencia destas altas presións e, polo tanto, agardamos unha xornada de sol. En Ferrol, en toda a súa comarca, os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, con vento do nordés e temperaturas que oscilarán entre os 8 graus que tivemos de mínima esta pasada madrugada e hoxe unha máxima que quedará arredor dos 17 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles los podemos visitar en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. De momento se circula con fluidez y normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, comentaros que hoy comienza una nueva etapa en los trabajos de reurbanización de la calle Basanta, que obliga a cerrar el tráfico de esta vía desde hoy hasta el próximo viernes, día 26. Las obras de urbanización de esta calle Basanta se centrarán en ejecutar labores de conformación del firme, lo que va a impedir la circulación de vehículos en ambos sentidos en el tramo comprendido entre el camino de Abastida y el camino do Espiño. La policía local diseñó un recorrido recorrido alternativo por el camino Dos Baños. Y ayer una mujer resultó herida tras una colisión frontolateral entre dos vehículos en Pedroso. Narón, uno de ellos, quedó volcado y fue necesario colaborar con la lesionada para que pudiese abandonar el vehículo. También un motorista resultó herido ayer sobre las 5:30 de la tarde tras sufrir una caída cuando transitaba en la carretera AC-862, la que une Ferrol con San Cibrao a la altura del concello de Cerdido. Fue una ambulancia la que trasladó al herido a un centro sanitario de la ciudad departamental. Seguimos.
¿No te parece increíble? Big Burger Ferrol Narón, las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas, platos combinados, más de 100 platos. Reparto a domicilio, abierto domingo a jueves de 20:30 a 24:30 y viernes y sábado de 20:30 a 1 de la madrugada. Ya ves, todos los días. Big Burger Ferrol Narón, apunta ya, 981-39-35-11. ¿No te parece increíble?
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Y hoy en la sección El Libroscope nos vamos a detener en una autora, Ángeles Carbajo, que ha publicado su primer libro y que además es orientadora en un colegio de Santiago. Su libro se titula Renglones de Mujer y nos hemos fijado precisamente en él porque diferentes relatos breves, uno de ellos concretamente, se centra en nuestra ciudad, en Ferrol, en los años de la reconversión industrial y naval. Vamos a charlar a continuación con Ángeles Carbajo. Bienvenida, buenas tardes, Ángeles.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eres orientadora, como decimos, en un colegio de Santiago. ¿Cómo surge este amor por la literatura y por escribir?
Pues mira, yo creo que he escrito desde que yo recuerdo, desde niña. Lo que pasa que, bueno, he escrito sobre todo cuento, poesía y siempre ha quedado pues en el ámbito privado. Digamos que mis escritos públicos han sido más orientados al ámbito profesional, que es la educación, donde incluso tengo algún premio por artículos educativos en prensa, pero bueno, digamos que esta parte, el aspecto literario, pues realmente lo he iniciado hace muy poquitos años. Sobre todo participando en algunos certámenes en microrelato y relato corto.
Precisamente, Renglones de Mujer es un conjunto de relatos cortos en torno a la figura femenina, en diferentes épocas y contextos. ¿Qué nos cuenta Renglones de Mujer, Ángeles?
Pues mira, Renglones de Mujer es efectivamente un conjunto de relatos cuyas protagonistas tienen todas un nombre que empieza por la misma inicial, la letra A, y que están fechados en distintas épocas, aproximadamente de 10 en 10 años, intentando pues abarcar una serie de contextos específicos, como fueron las primeras oposiciones que hubo en España de Telefónica, la Guerra Civil, el 23F, la reconversión industrial y minera, la época de auge de la adopción internacional y de los tratamientos de fertilidad, llegando incluso hasta la actual pandemia. Es decir, que es una visión un poco de, digamos que la evolución de la mujer en distintos momentos y en distintos contextos.
¿Desde qué época? ¿En qué época arranca esos relatos, esas narraciones imaginarias, pero que a través de este contexto histórico, pues adquieren, bueno, pues un aspecto de realismo importante también, ¿no? Una visión, no sé desde qué año hasta el momento actual, de nuestra historia y de diferentes situaciones.
Pues arranca en el año 1920 y digamos que recopilo pues una serie de vivencias y de recuerdos que muchos han sido transmitidos por abuelos o por conocidos o, bueno, vivencias que he llegado a conocer de primera mano. Los ambientes también, es decir, son sitios muy diversos de la geografía española, pues desde Galicia, Ciudad Real, Madrid, Castellón, Barcelona. Son ambientes que he conocido, que he tenido contacto con ellos en algún momento y que, digamos, que me han inspirado para estos relatos imaginarios, pero que tienen mucho de realismo. Es decir, el contexto existía, situaciones existían, aunque realmente los personajes pues son inventados, ¿no?
Una de las narraciones está contextualizada aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, en esa época de la reconversión industrial, en el año 1980. Ángeles, ¿por qué Ferrol y qué nos cuenta este relato de Anabel?
Pues bueno, el relato de Anabel efectivamente está fechado en 1980 porque es una época, yo vivía ahí en la ciudad entre el 83 y el 86 y bueno, quería también un poco dejar constancia, digamos que toda esta escritura de este libro también es dejar constancia de ciertas vivencias, ¿no? Para mí fueron unos años duros, yo diría que hasta grises, ¿no? Había manifestaciones de la naval, cortes de carretera. Yo viví mucha violencia, mucho desencanto. Y claro, mis amigos me hablaban de un Ferrol lujoso y alegre que yo no conocí. Uh-huh. Que es verdad que se refleja muchísimo, o se reflejaba en aquel entonces, en las decoraciones de las casas, en aquellos objetos exóticos que normalmente habían venido de los barcos. Todo eso llamaba muchísimo mi atención, pero yo lo que viví pues fue otras cosas, ¿no? Y recuerdo pues eso, pues que éramos jóvenes, que también a nosotros nos afectaba en alguna manera de cara al futuro. Yo recuerdo incluso pues aquellas manifestaciones, había perdido yo un examen fin de carrera. Bueno, digamos que se vivía yo vivía un desencanto social y una situación un poco dura. Entonces, bueno, mi idea también era reflejar la idea de estas mujeres o la... digamos que la vivencia de estas mujeres, que parece que estaban un poco más en segundo plano, pero que también lo pasaban mal y que también han sido pues protagonistas importantes, pues digamos que a nivel de tomar decisiones en las casas, de un poco solventar las crisis, ¿no? Un poco igual que pasa ahora, es decir, la mujer a veces está en casa, está en segundo plano, pero digamos que su papel es muy importante. Entonces, bueno, pues cómo Anabel intenta en toda esa situación, digamos que tomar también las riendas de su casa, de su familia. Digamos que la familia y el amor son los ejes centrales de estas narraciones y cómo estas mujeres intentan pues canalizarlo, ¿no?
Ángeles Carbajo, nos quedamos con esta visión feminista de estas historias contadas en este libro, Renglones de Mujer, editado por Editorum y que podemos encontrar en diferentes librerías de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Vale, gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a seguir haciendo balance. Recordamos, el 14 de marzo se cumplía un año de cuando se decretó ese estado de alarma en nuestro país con motivo de esta pandemia sanitaria que había anunciado la Organización Mundial de la Salud. Desde el Hospital Juan Cardona de Ferrol también han hecho balance de este año de pandemia, recordando la profesionalidad y la entrega de los trabajadores del hospital y hablando también de esos protocolos y de una situación asistencial que actualmente está, por supuesto, totalmente controlada. Vamos a hablar de los diferentes aspectos y lo vamos a hacer con el gerente del Hospital Juan Cardona, con el señor Francisco Soriano. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, han hecho balance de todo ese año de pandemia, de una situación excepcional, durísima, quizás la más dura desde la Guerra Civil Española, ¿no?, en cuanto a fallecimientos y demás, y lo han hecho sobre todo reconociendo el esfuerzo de los trabajadores.
Sí, efectivamente. La verdad que hizo un año por estas fechas, hace un año, y nos pilló de verdad, que nos sorprendió a todos toda la pandemia. Para nosotros era algo pues desconocido, nuevo, y bueno, pues nos pilló, como queremos decir, que no sabíamos ni cómo casi tratar la enfermedad, no teníamos ni material suficiente de protección, ni de suficientes test, es decir, que sabíamos que era algo muy importante, que se transmitía, que era nacional silenciosa, y bueno, pues hubo también pues mucho miedo de los profesionales, mucho miedo de todo el mundo, y bueno, pues nos pilló, pues eso, o nos sorprendió bastante, ¿no? Entonces nos encontramos que el hospital indudablemente no estaba preparado para este tipo de crisis tan importantes, ¿no? No estábamos preparados, y lo que tuvimos que hacer, bueno, pues adaptarnos rápidamente a nivel de cambios organizativos y de infraestructuras, porque los pacientes llegaban a gran velocidad, y por cierto, pacientes, la mayoría mayores de 70 años, uh-huh, y gente generalmente mayor, y tuvimos que adaptarnos adaptar a una unidad de hospitalización específica, con personal específico para este tipo de pacientes, adaptar también lo que es la UCI, los medios de diagnósticos, el servicio de urgencias. Bueno, la verdad que fue un desgaste para personal, para los profesionales, que bueno, pues que salió por la profesionalidad que realmente tenían ellos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, además en su hospital se produjo el primer fallecimiento en Ferrolterra, nuestra comarca, por COVID-19, de una persona que había llegado directamente de un viaje del Imserso de la Costa Brava. A partir de ahí, bueno, pues la situación era complicada, no solo en su hospital, sino en todo lo demás. Un hospital que además tenía convenios con el Sergas y que tenía que seguir operando en esas situaciones más complicadas para que en los otros hospitales públicos pudiesen atender la alta demanda del número de ingresados, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo en cooperación con el Sergas en esos meses?
Sí, pues la primera fase de la pandemia, como nos pilló casi, si nos pilló así tan de repente, bueno, pues el hospital atendió pacientes COVID. Pues tuvimos, fueron todos en esa primera fase los pacientes que tuvimos ingresados. Tuvimos ingresados 9 pacientes en la planta de hospitalización y 2 en la UCI, que precisamente los dos fallecieron. Uno era esta señora que hacía referencia a usted, que fue el primer fallecimiento del área sanitaria. Pero a continuación, después de la primera fase, porque nosotros tenemos una estructura, sobre todo de la UCI, que es una UCI abierta. Es decir, que si ingresamos un paciente en la UCI, no puede ingresar otro tipo de pacientes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a partir de la segunda y tercera ola, lo que sí que llegamos a un acuerdo con el Sergas de no ingresar pacientes COVID en unidades de hospitalización y en la UCI. Es decir, que los diagnosticábamos a los pacientes, porque los diagnosticábamos en el servicio de urgencias, y luego la inmensa mayoría iban a su casa, la inmensa mayoría, y algunos tenían que ingresar, los poquitos tenían que ingresar y iban al CHUF. ¿Eso sí qué hizo? Pues que el hospital público nos derivara pacientes de todo tipo. Dado que éramos un hospital libre de COVID, hicimos muchas pruebas diagnósticas que antes no podíamos hacer, realizamos muchas consultas también que nos pidieron, y sobre todo realizamos intervenciones quirúrgicas, sobre todo durante el mes de enero, febrero e incluso ahora el mes de marzo. Y las intervenciones quirúrgicas que realizamos fundamentalmente eran de pacientes prioridad 1, uh-huh, que eran, pues eso, generalmente, pues pacientes oncológicos con cáncer.
Uh-huh. Señor Soriano, también la pandemia sanitaria tuvo secuelas económicas para el Hospital Juan Cardona, porque en julio del pasado año 2020, desde la directiva estaban buscando una solución consensuada con los trabajadores para tratar de paliar precisamente eso, la crisis económica, ¿no?, que estaban atravesando.
Sí, la crisis económica fue muy muy importante. Fue unido más porque, sobre todo en la primera fase, a través de instrucciones de la Consejería de Sanidad y también del Ministerio de Sanidad, nosotros realmente el hospital estuvo durante 3 meses sin realizar ningún tipo de actividad programada que no fuera urgente. Totalmente suspendida durante 3 meses, por lo cual la facturación, bueno, pues bajó de manera importantísima, porque teníamos la totalidad de la plantilla que tenía que estar para lo que pudiera suceder. Éramos un servicio esencial, por lo cual tenían que estar todos los trabajadores. Pero luego en la práctica hubo pocos pacientes ingresados de COVID, pocos, porque no tuvimos muchos, y el hospital estaba pues con todos los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, esto supuso que, claro, con una disminución del 70% de la facturación, pues nos vimos obligados a tomar medidas, con intervenciones quirúrgicas que disminuyeron entre el 80% y el 70%, las urgencias prácticamente el 80%, es decir, que la actividad programada, que es lo que mantiene fundamentalmente un, uh-huh, hospital como nosotros, descendió enormemente, la facturación un 70% durante esos 3 meses, y bueno, pues lo que reclamamos es, igual que nosotros, el resto de hospitales de la comunidad, privados, pues hemos reclamado ayudas a la Consejería de Sanidad y al Ministerio para salir adelante, porque bueno, lo estamos pasando mal, ¿no? Uh-huh.
Don Francisco, también ustedes en esa nota de prensa, en ese balance de este año de pandemia, afirman que en su hospital no se ha contagiado ningún profesional de COVID-19. Imaginamos que se refiere en las instalaciones del hospital, porque sí, que había sanitarios contagiados, incluso recordamos uno de los pocos casos de reinfección que se produjo de un auxiliar de enfermería en octubre del pasado año 2020, ¿no?
No, profesionales hubo, si no recuerdo mal, 17 trabajadores se contagiaron de COVID positivo. Lo que pasa es que se contagiaron fuera, es decir, no se contagiaron dentro del hospital. Dentro del hospital no tuvimos ningún brote. Hubo algún paciente que se diagnosticó con COVID y tuvimos trabajadores en cuarentena que habían estado en contacto con él, pero tuvimos 17 trabajadores. La inmensa mayoría en la primera fase, en esta segunda fase también hemos tenido, alguno ingresado incluso en el hospital. Pero bueno, afortunadamente no tuvo una repercusión dentro del hospital y bueno, todos se recuperaron satisfactoriamente, ya están todos además precisamente trabajando en su puesto de trabajo.
Francisco Soriano, gerente del Hospital Juan Cardona, muchísimas gracias por darnos toda esta información de la actividad asistencial, de lo que ha sucedido en este hospital durante este año de pandemia. Gracias, saludos.
Este invierno tendremos que disfrutar más de nuestro hogar, estar más horas en casa y compartir más tiempo con los nuestros. Por eso, este invierno, más que nunca, cuenta con nosotros. Hidronor Grupo Capela y Repsol B-Energy 10 E+, el gasóleo calefacción que te garantiza el mayor ahorro. Y con Hidronor Grupo Capela, el servicio más eficaz, cómodas formas de pago y hasta el 31 de marzo, además, regalo seguro con tus pedidos. Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-4594-24. Porque la vida no se detiene, nosotros tampoco. Hidronor, siempre a tu lado.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira o mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos hasta nuestros mares, hasta nuestra ría de Ferrol, porque hoy comienza la campaña de extracción de la vieira. Participan un total de 3 cofradías, la de Ferrol, la de Mugardos y la de Barallobre, y durará hasta mediados del mes de abril. Charlamos a continuación con Isabel Maroño, que es la patrona mayor de la cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, para que nos dé más detalles. Isabel Maroño, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, describir a nuestros oyentes cómo se va a llevar a cabo esta campaña. ¿Dónde se va a extraer la vieira? ¿Cuántas embarcaciones y cuántos mariscadores participan en la misma?
Pues mira, se va a extraer aquí en la ría de Ferrol, en la zona cercana a la cofradía. O sea, que desde aquí incluso se pueden apreciar los barcos que están trabajando. Son un total de 12 barcos. Participantes de las 3 cofradías, 7 de Ferrol, 3 de Mugardos y 2 de Barallobre.
¿Qué cantidad de producto está permitido sacar y qué supondrá esta campaña para los delicados momentos que estáis atravesando las cofradías por esa falta de productividad?
Pues se sacarán unos 3.000 kilos diarios, por lo que estamos viendo, sobre todo hoy, que es el primer día de campaña sin ningún problema.
Te pierdo de vez en cuando, Isa, no sé si es el viento o de vez en cuando se escucha un poquito mal.
¿Ahora?
Ahora un poquito mejor, a ver si no nos perjudica el viento para la comprensión.
Perdón, decía que se prevé que se quiten los 3.000 kilos diarios, ya que hoy como primer día pues la calidad y la cantidad ha sido muy buena por parte de los armadores, me comentaban, y sobre todo pues una satisfacción muy grande porque llevábamos 3 años casi sin poder extraer esta mercancía tan rica para la ría de Ferrol.
¿A dónde se va a enviar a eviscerar? Porque tenemos una planta en Acapela, también hay otra en Pontevedra. ¿Cómo se va a organizar este envío de este producto para su evisceración posterior?
Pues La producción diaria se repartirá entre dos plantas evisceradas, la que será Puerto de Cambados y Vieiras de Ferrol, en la que la participación de los 12 barcos, pues cada día 6 barcos trabajarán para una planta y otros 6 para la otra. Y al día siguiente, pues alternarán consecutivamente el resto de días hasta así acabar la campaña.
Lo que le comentaba, esto supone un pequeño alivio, ¿no?, a la situación y a la falta de productividad de almeja que están viviendo en los últimos meses.
Realmente supone un alivio para los armadores que tienen vieira, pero realmente los armadores que han ido a la vieira es un alivio para ellos, porque no se cuenta que su infraestructura de su barco, pues preparado para esa actividad, ¿no?, lleva mucho tiempo sin desempeñar. Pero alivio ninguno, porque los demás trabajadores que tienen pues almeja babosa no pueden ir a la vieira. Entonces cada grupo de armadores conlleva a una especie.
Las vieiras también se tendrán que someter a unas analíticas muy férreas para controlar esos niveles de toxina amnésica, ¿no? ¿Esto cómo se lleva a cabo? ¿Cada cuánto tiempo se van a realizar estos controles?
Claro, esto continuamente lo estamos analizando. De hecho, que hayan bajado estos niveles y se haya podido empezar esta campaña, ¿no?, que tanto ansiábamos. Ahora, semana tras semana, se seguirá analizando, y mientras dé bien, seguirá la campaña hasta pues ya tener la producción de los kilos que hay pedidos. Y si diese mal, pues se paralizaría la extracción ya.
Isabel, ¿se teme de alguna manera también al furtivismo que pueda, producirse a partir del inicio de esta campaña, cuando dices que hay un producto tan bueno y que esto es uno, de las problemáticas también importantes de la ría de Ferrol?
El furtivismo realmente le da exactamente igual que haya empezado una campaña que no, ¿no? Furtivismo lo hay siempre que hay un comprador, incluso ellos mismos ni miran que haya niveles de toxina bajos ni haya niveles de toxina bajos. En el momento que hay una demanda de esta vieira furtiva, pues ellos van a ella. Entonces el miedo es el mismo que en cualquier época del año.
Isabel Maroño, patrona mayor de esa cofradía de pescadores y mariscadores de Ferrol, gracias por contarnos estos detalles. Saludos y buen día.
Gracias.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es, y ahora también con tienda online. ¿Tu familiar ha sufrido un ictus o ha tenido un accidente y no sabes cómo ayudarle? ¿Ha superado el COVID? ¿Tienes secuelas para moverte, tragar o volver a concentrarte como antes? ¿Estás preocupado porque crees que tu hijo está tardando más de lo normal en empezar a andar o hablar? ¿O quizá tiene problemas en el cole y no sabes cómo ayudarle? En Neuraxis trabajamos juntos para lograr tus objetivos, y ante la situación que estamos viviendo queremos ofrecerte durante todo este mes valoración y asesoramiento gratuito en las áreas de logopedia y psicología neurológica. Neuraxis, en carretera de Catabois 204-206 de Ferrol. Teléfono 881-9391-95. Infórmate. Podemos ayudarte. Compramos madeira de eucalipto e pino, certificamos o teu monte e retiramos a biomasa forestal. Traballamos en Ferrolterra e no resto de Galicia. Se tes eucaliptos ou pinos e queres vendelos, chámanos o 981-48-2100 ou escríbenos a info@grinalia.es. Grinalia Forest.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Manuel Jesús Rivera López falleció a los 82 años de edad. Descanse en paz su esposa Nieves López López, sus hijos Víctor Manuel fallecido, José y demás familia. Informan que los restos mortales serán incinerados mañana martes en el crematorio Albia de Ferrol. Las cenizas serán depositadas en el panteón familiar del cementerio parroquial de San Mateo, también mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 12:30 de la mañana. La capilla ardiente paciente se encuentra en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia informa que no se admiten flores.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a ir ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresaremos a la 1:20 en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de Usted Dirá, para contarte más asuntos de actualidad y conocer, por supuesto, tus opiniones. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, recordamos el fallecimiento del señor don Manuel Jesús Rivera López, fallecido a los 82 años de edad, descanse en paz. Su esposa Nieves López López, sus hijos Víctor Manuel fallecido, José y demás familia, informa que los restos mortales serán incinerados mañana martes en el crematorio Albia de Ferrol. Las cenizas serán depositadas en el panteón familiar del cementerio parroquial de San Mateo, también mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 12:30 de la mañana. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. La familia comunica que no se admiten flores. Y también el aniversario de la señora doña Margarita Varela Pena. Falleció el día 21 de marzo del pasado año a los 58 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su madre, Concepción Pena Aveal, su padre Maximino Varela Quintián, fallecido, sus tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Agradecen asimismo la asistencia al funeral de aniversario, que tendrá lugar hoy lunes a las 8:00 p.m. en la iglesia parroquial de Santo Domingo, por cuyos favores la familia anticipa las gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. Hoy hemos conocido y continúan las críticas de los usuarios que tienen que desplazarse a primeras horas de la mañana en autobús desde Ferrol hasta A Coruña para trabajar, estudiar o realizar diferentes trámites. Argumentan que desde la empresa Monbus, concesionaria de este servicio de transporte interurbano, solo tienen en marcha esta única frecuencia. Además, para volver, para hacer el retorno desde A Coruña hasta Ferrol, tienen que esperar hasta las 5:30 porque se han suprimido las líneas directas de las 3:30 y de las 4:30. Los usuarios también están preocupados por la saturación del autobús, en el que no quedan plazas libres. Incluso muchos viajeros se quedan en tierra hasta que la empresa tiene que reforzar este viaje con otro bus. Y es una situación que pasa a diario. Las imágenes las podéis ver en nuestra página web. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, llamaba porque el otro día, vamos a ver, tengo que hacer un ingreso en el banco de un pago de Hacienda, ¿no? Es poquita cosa, pero estoy esperando que me llegue una carta para ir a pagarlo. Como no llega, me parece que ya se retrasa mucho, y dije, bueno, pues voy a ir hasta Hacienda y pregunto si es normal que esta carta no me haya llegado todavía. Me llegó el aviso de que lo tengo que pagar, pero no me llegó la carta de pago. Total, que fui a Hacienda, bueno, y ahí en la entrada, que está el guardia de seguridad, me dijo a qué iba y le dije, me dijo, ¿tiene cita previa? Digo, no, sino antes no puede pasar. Digo, es que solo es para hacer una pregunta. Sí, pero sin cita previa no puede pasar. Y no había nadie, absolutamente nadie en las ventanillas. O sea, de público era yo sola. Y no me puedo acercar a una ventanilla a hacer una pregunta. Uh-huh. Vamos, es que me parece de broma, ¿eh? Tenga que pedir una cita cuando no hay ningún usuario dentro del recinto.
Ya, pues ahí queda esa queja. Muchísimas gracias por contárnosla.
Venga,
saludos.
Pues de nada,
saludos.
Hasta luego.
Buenos días. Hoy también han comenzado las voladuras en esas obras de construcción de acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol, concretamente en la zona del túnel de Agraña. Una voladura que tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana, después de que en los últimos días iniciase la retirada con medios mecánicos del material en la zona más exterior. Trabajos que han provocado las quejas de los vecinos de este punto en numerosas ocasiones. Tenemos otra conexión, otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
El otro día estuve hablando de la manifestación que hubo en Ferrol que unos estaban de acuerdo, otros no. Ferrón fue a lo que dije, ¿por qué no hacían una manifestación para estar con el alcalde? A ver si prepara un poco las calles. Si para los ferrolanos están bien las calles así, pues que lo dejen a su manera. Porque la gente que iba a comprar a Ferrol está yendo a Coruña. Porque ahí apenas hay nada, porque están cerrando poco a poco.
De acuerdo.
Si está bien para los ferrolanos, pues que sigan votando por el PSOE. Casi Ferrol va muy bien.
Gracias, saludos.
¿Tienes un negocio y necesitas limpiar los cristales o una limpieza general? ¿Tu comunidad de propietarios necesita un servicio de limpieza o una limpieza de garaje? ¿Cansado de limpiar en tu hogar? En Limpieza Servisol tenemos la solución. Gracias a un gran equipo profesional y con experiencia podemos adaptarnos a todas tus necesidades. Limpieza Servisol. Nos encontrarás en calle Cabo Prior 911 Ferrol o en el teléfono 981-321999. Servisol.
Aniversario 20+1 en Óptica La Gándara, sin duda conseguido gracias a ti por haber confiado en nosotros en un año especial y difícil. Gracias infinitas y un fuerte abrazo. Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, en Narón.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, ¿se me oye bien?
Sí, cuéntanos.
Mira, quería contar que yo creo que ya llamó mucha gente el problema que tenemos de los autobuses Ferrol-Coruña para venir a trabajar o para venir a estudiar. Han suprimido muchísimos servicios y vamos como ganado. No dejan ni un solo sitio, han dejado un solo bus a las 7:45, suprimiendo el de las 6:30, 7:30. Y en ese vamos todos mezclados, trabajadores, estudiantes, gente que va al hospital, y no hay forma de que la Xunta entre en razón, que al final es los responsables últimos de esta cesión de buses a la empresa Monbus.
Ya lo hemos colgado en nuestra página web para que el resto de oyentes puedan verlo, esas imágenes, claro. También de saturación, y es que además se quedan muchos usuarios en tierra, parece ser. Que no caben ya en ese autobús.
Es que además, a la vuelta pasa lo mismo. A la vuelta han sacado el directo de las 3:30. Solo hay uno a las 3:10. Y entonces se quedan usuarios. Y además es que tienen un bus de respaldo, quiero decir, de apoyo. Y hasta que llenan el último asiento, en plena desescalada, tenemos ahí 100% tal. Hasta que llenan el último asiento, nos ponen el otro. Ahora es la nueva modalidad. Ahora está la gente en Fene esperando a que se llene el 100% de los asientos. Hoy hicieron subir a un chico hasta el último asiento. Y en ese momento es cuando tiran del otro bus.
Bueno, pues así están las cosas. Una crítica más de este servicio de autobuses interurbanos que une Ferrol con Coruña. Gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a ustedes.
5.000, 7.000.
¿Qué está haciendo, padrino?
Contaré el dinero que me voy a ahorrar comprando el mi nuevo auto en los Upersa Days. Los giorni 24, 25 y 26 de marzo tienen liquidaciones de Hyundai Tucson, Hyundai Kona y Hyundai i30.
¿Cosa dice? Pues sí, yo también quiero estrenar mi máquina y ahorrar al mismo tiempo.
Allora apunta, Upersa Days del 24 al 26 de marzo.
Finisterre Motor. En Ferrol, Avenida Nicasio Pérez, Polígono de Agándara. Y en Coruña, Avenida Finisterre, Polígono de Agrela.
¿No te parece increíble? Bitburger Ferrol Narón, las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas, platos combinados, más de 100 platos. Reparto a domicilio, abierto domingo a jueves de 20:30 a 24:30 y viernes y sábado de 20:30 a 1 de la madrugada. Ya ves, todos los días. Bitburger Ferrol Narón, apunta ya, 981 39 35 11. ¿No te parece increíble?
Últimos 30 segundos para la última llamada. Muy breve, por favor. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Nada más queda para dar una queja, que fuimos el día del padre al cementerio por la tarde y nos encontramos con las puertas cerradas. Uh-huh. Me parece lamentable que el día del padre esté cerrado el cementerio. Es que es lamentable. Decirle al alcalde, por favor. Pero, por favor, al día de la madre...
Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Saludos. Buena tarde.